Muy buenas tardes, un placer tenerlo por aquí presente. En esta oportunidad le estaremos llevando el tema formulación de proyectos agropecuarios con el licenciado Luis Barrazarte, de CEO de Consulta Agro. Un placer tenerlo por aquí presente. Estamos con el licenciado Luis Barrazarte, el CEO de Consulta Agro. Es una empresa comprometida con el desarrollo agropecuario y su misión es de maximizar los resultados económicos de la finca, proporcionándole producto y servicio de comprobada calidad, aportando valor al producto final y en consecuencia a sus clientes beneficiarios. Ayudan a tomar las decisiones en cuanto a la sanidad, genética, nutrición y muy importante en la parte gerencial. Vamos a darle la bienvenida al licenciado economista Luis Barrazarte. Licenciado, adelante, un placer, un honor tenerlo por aquí presente en este
Un
tema
placer.
muy importante. Adelante.
El gusto es mío. El gusto es mío, ingeniero. Verdad, complacido con su invitación. Agradecido con su espacio que en este momento me brinda para comunicar pues algo que es fundamental y que hacemos nosotros acá en Venezuela. Gracias también por darnos apertura. Y qué bueno, pues también que estamos alineados en un trabajo que tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas en torno a la productividad y a la sostenibilidad de nuestras unidades de producción.
Totalmente, apoyando siempre a los productores desde la siembra hasta la comercialización y un punto muy importante en lo que respecta el inicio de comenzar un proyecto en tomar en cuenta muchísimas variables que muchas veces no las consideramos y ya con su empresa, con todo este tema que usted nos va a impartir hoy, es donde empieza realmente un emprendimiento, un agroemprendimiento como tal, como es la formulación de proyectos agropecuarios. Vamos a ir desarrollando el tema allá al cabo de unos 15, 20 minutos. Pues, si hay preguntas, las podemos responder y después dejamos unas con unas dos preguntas y después al final con las preguntas ya definitivas. Entonces, adelante.
Sí, tú lo acabas de mencionar, el agro tiene una complejidad súper, súper interesante, porque el agro a nivel de ganadería o de producción agrícola es una fábrica, ¿no? Pero es una fábrica que es distinta a las que tradicionalmente conocemos o vamos aprendiendo en las universidades o sí, en los medios educativos formales. Y como industria, como empresa de procesos, tiene diversas etapas y se hacen más complejas cada vez cuando interactúa con el medio ambiente, que es digamos, la característica que saca del juego al tema agropecuario con respecto al tema de otros servicios o de otras producciones de bienes y servicios específicos como metalmecánica o como electrónica o como otras cosas. El agro tiene la complejidad de que hay muchos factores que no controla, que no controla. Entonces, aparte de eso, cada día, digamos, hay demanda de productos y servicios, hay nuevos competidores en los mercados y cada vez tenemos que buscar la manera de ser más competitivos y hacer un uso racional de los recursos, tanto financieros como los recursos físicos naturales que tengamos en nuestra finca. En función de eso, y en función de la demanda de algunos productores o emprendedores que nos consultan sobre alguna idea de negocio que tienen o de inversión en su finca, fue que surgió esta iniciativa de nosotros crear una adaptación de un taller o un mini taller de formulación de proyectos agropecuarios con el fin de buscar apoyar a los productores y que aterricen las ideas de una manera un poco más formal. Y bajo un esquema, digamos, muy básico, muy entendible, sin tantas pretensiones académicas, sin tanta matemática financiera, simplemente a manera, digamos, formal y básica de lo que serían las fases de la formulación de un proyecto. ¿Esto aplica para quién? Esto aplica sobre todo a personas, nuevos emprendedores que quieren iniciar actividades en una finca, bien sea porque la tienen y no la están explotando, u otros porque van a comprar una unidad de producción, bien sea en marcha o no en marcha, y quieren saber, tienen incertidumbre de cómo saber cuál será el comportamiento financiero de su inversión. También aplica para empresas en marcha, porque es parte de la formulación de proyectos, también es parte de una planificación económica, logística y financiera que te permite ir evaluando el comportamiento de tu unidad de producción conforme a las variables que tú hayas determinado, si es ganadería, si es producción agrícola vegetal, si es ciclo corto, si es cereales. Cada una de las tiene sus particularidades. Entonces, me va a permitir compartir algún resumen de uno de los últimos talleres que hicimos. En eso me acompañó también el licenciado Eduardo García, que también es del área, es licenciado en Administración de Empresas Agropecuarias. Yo soy economista, también soy tecnólogo en producción agropecuaria y trabajé mucho en temas de proyecto, ¿no? Los objetivos más o menos de esa formación que nosotros dimos y que tiene que ver con el desarrollo, pues, de la presentación, es diagnosticar la estructura del sistema productivo de la finca y su funcionamiento y vocación. Además, señalar los aspectos favorables y retos del funcionamiento que tiene el promotor o el que quiere iniciar el proyecto, y también identificar las alternativas de inversión y de planificación, determinando variables e índices de productividad y sobre todo de rentabilidad. Eso más o menos en líneas gruesas es lo que trata el taller. Una de las cuestiones que podemos resaltar acá es sobre todo la vocación y el funcionamiento que tienen las empresas agropecuarias, que en muchos casos la conocemos, el productor agropecuario la conoce porque la vive día a día, pero aún así se le escapan algunas consideraciones técnicas o algunas consideraciones de mercado o algunas consideraciones de logística donde puede estar fallando, perdón, donde puede estar fallando. Y la formulación de proyectos ayuda a resolver ese problema. También en la formulación de proyectos señalamos esos retos que se tienen cuando tenemos un nuevo producto o cuando es un producto también ya que tiene la finca como tal, un producto que quiere salir al mercado y que no quiere, digamos, caer en manos de intermediarios, sino que busca otros mercados, otros nichos. Entonces ahí se plantean diferentes retos porque tiene que agregarle valor al producto y tiene que validar también el mercado. Y por supuesto identificar la alternativa si es viable la inversión o no. No siempre es fácil determinar una inversión dará mejores resultados. Acuérdense que en nuestras economías, que son de alguna manera, por ejemplo acá en Venezuela, las estructuras económicas han sido un poco inestables y la formulación del proyecto no te promete que todo sea como esté allí, simplemente, como dice la palabra, son proyecciones, son estimaciones. Sin embargo, el tenerlo hecho, el tener los cuadros y las matrices numéricas hechas, nos ayuda mucho a adaptarnos a los escenarios que puedan ocurrir en la economía de cualquier país o de cualquier localidad o de cualquier estado o provincia donde usted se encuentre, donde intenta, pues, desarrollar su actividad productiva. El simple hecho de tener la guía o el plan es mucho mejor que no tenerlo. La otra opción es batirse en función de la intuición y del juicio, tanto personal como de otros productores. Y no es lo más correcto. Lo ideal es que sea a nivel, digamos, con demostraciones numéricas y estimaciones de escenario donde yo pueda jugar con las variables. De hecho, el fracaso de muchos proyectos se debe simplemente desde el principio que no tienen un propósito de inversión, no tienen claridad definida. Por ejemplo, a nosotros nos llegan productores que quieren, recientemente me llegó un productor, me dice, necesito un proyecto. Y okay, vamos a ver, ¿qué requieren? ¿No? ¿Cuál es la idea? No, vamos a cebar animales, vamos a engordar animales, no sé cómo le dicen allá, vamos a cebar animales. Y bueno, queremos hacer un proyecto. ¿Por qué? porque a una persona, hay un inversionista que me va a prestar un dinero, pero este inversionista quiere saber qué tan bueno es el negocio y qué retos debe enfrentar para obtener la rentabilidad que él desea. Y dice, bueno, ¿cuánto quiere ese inversionista de retorno, de inversión? ¿Qué está esperando él? No sé, ya empezamos allí a indagar información y a no tener claridad en lo que es la idea, ¿no? Ok, ¿y animales te vamos a llevar? ¿Dónde lo van a hacer? No, vamos a hacer en una finca, en el estado X, en el municipio X, donde hay suficiente paz y tal, que sea. Ok, ¿tienen cuantificado? Eso sí, lo tenemos cuantificado. Okay, ¿qué animales van a comprar? ¿De qué kilos? ¿Cuántos kilos? ¿Cuánto prometen la ¿tienen comercializado ya esos animales? ¿Cuánto quieren? No, 1.200. O sea, hay ideas que la tienen como muy, muy, dicen, 1.200 qué, mensual, 1.200 qué animales, 1.200 kilos, o sea, cuando se habla de animales, se llevan los mejores proyectos a kilos. Número de animales, si es que vendes animales, o sea, la idea de negocio empieza por la definición del producto también, ¿no? O sea, ¿qué voy a vender? ¿Animales? ¿O voy a vender kilos de carne? O sea, ¿qué voy a vender ya el animal beneficiado? ¿Y a quién se lo voy a vender? ¿Sí? Desde allí inician las debilidades que presentan algunos promotores, algunos productores que desean formular proyectos, pero no tiene declarado. Nuestro trabajo es hacerle aterrizar esa idea. Siempre, por supuesto, considerando que hay características clave de la actividad rural, como les comenté, si nos vamos a la teoría de sistemas, sistemas abiertos, sistemas cerrados, la agricultura, la ganadería, corresponde a sistemas de producción abierto que interactúan con el medio ambiente. Y esas son variables que nosotros no controlamos. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Por eso el riesgo, el alto riesgo de las inversiones en el sector agropecuario a nivel pequeño, mediano y grande. Porque hay condiciones que nosotros tenemos que conocer y cosas que pueden suceder, pero que al final no podemos controlar, que son el clima, que son los regímenes de precipitaciones, que son la calidad del suelo, que son las plagas y las enfermedades. Nosotros, bueno, tenemos las herramientas y tal, pero al final son condiciones ambientales que nosotros no vamos a cambiar. En ese entorno. Pero nosotros buscamos las herramientas para adaptarnos desde el punto de vista técnico. Además de los sistemas de producción agrícola como sistemas abiertos que interactúan con estos componentes externos, también tienen los otros componentes externos normales de otras empresas, que son la política, las presiones tributarias, las condiciones de seguridad, la vialidad. Hay varias cosas allí que también juegan un papel importante en la toma de decisiones. Entonces, de ahí nace también la complejidad de llevar a cabo y de formular proyectos para el sector agropecuario. Muchos proyectos a veces no consideran eso y por eso fracasan también, porque no conocen bien las condiciones de las climáticas, de la zona donde se va a desarrollar, y de pronto están inflando los rendimientos o están adaptando cultivos con buenos rendimientos o buenos resultados. La profundidad y el nivel de detalle requeridos para el proceso de formación y relación de proyectos depende de la complejidad del mismo. O sea, no es lo mismo un proyecto para una empresa en marcha que quiere expandirse. Si se quiere expandir, seguramente es que cree que tiene un mercado seguro para expandirse. Ahí estamos hablando de un juicio del promotor o del productor, por eso debería acudir con nosotros para validar desde el punto de vista de mercado si su propuesta de expansión es factible o no. También ahí tiene un nivel de complejidad, nivel de mercado. También puede ser para innovación de productos nuevos, digamos que le agregan un productor que quiere integrarse a alguna de las eslabones de la cadena de valor y necesita también hacer una inversión para eso, tiene que gastar un dinero para eso y necesita ver si es factible o no. Las etapas ya las vamos a ver, las etapas por las que debe pasar un proyecto, nosotros colocamos siempre lo más completo, pero de acuerdo a la complejidad del mismo, esas etapas se pueden reducir o se pueden incluso poner más complejas. Un proyecto agropecuario para una granja familiar con animales tras patio no es lo mismo que un proyecto para procesar leche, queso o algún otro derivado, la carne, qué sé yo, ¿no? Ahí depende mucho, la formulación y la evaluación depende de cada uno de esos factores que elija, o que elija el promotor o lo que quiera hacer en su idea proyecto. Por eso hay proyectos grandes y hay proyectos más pequeños. El alcance del proyecto y su complejidad, lo defino acá también en esta lámina, tiene que ver con estos factores, definición de demanda y los beneficios, o sea, quién compra mi producto, qué beneficios ofrece, la evaluación de la factibilidad y la escala de la propuesta técnica, si es economía de escala, si es a una comunidad específica, si es un producto que está en alta competencia y lo quiero diferenciar, la evaluación de la sostenibilidad operacional del proyecto. Esto es importante. El proyecto que tienen como, una, como, como, como fin, que es un error también, ver la rentabilidad de un proceso en determinado tiempo, pero más allá de eso, cómo impactan cualquier tipo de política o cualquier otro factor de falta de insumo o de alguna falla en la cadena de comercialización que pueda afectar el proyecto y le quita la sostenibilidad. Se hace una sola producción, se hace un ciclo y después, bueno, no, el producto desapareció, pues bueno, porque no contemplamos parte de la cadena que lo impulsaba, que no nos metimos con ella o no la conocíamos. La definición de los costos detallados de inversión y la operación subsiguiente es súper importante porque bueno, de ahí es donde vamos a sacar lo que vamos a invertir, ¿no? Los costos detallados, lo más detallado posible, hasta lo mínimo hay que considerarlo. La selección y organización de la estructura adecuada. Todo proyecto, toda empresa, por supuesto, tiene un equipo administrativo, un equipo de personal, recursos humanos, todo eso también influye y se estima en el proyecto. La estimación de fuente de financiamiento también, por supuesto, cuánto nos va a costar ese inversionista en el caso que estemos buscando financiamiento. O sea, también hay proyectos para buscar financiamiento y también hay proyectos particulares de personas que quieren saber cómo sería el desarrollo técnico del mismo y financiero, ¿no? En el caso de la fuente de financiamiento, todas no son iguales. Los bancos tienen algunas estructuras, las bolsas de valores tienen otras estructuras. Un inversionista privado puede tener algún otro requerimiento específico. Esos formatos son distintos. Los formatos que nosotros ofrecemos en nuestras capacitaciones son los más completos, a manera de que siempre haya más bien que requitarlo y no ponerle pues, más detalles. Uno de los factores más importante, que yo hago mucho énfasis en el inicio de la idea proyecto, en la formulación, es el diagnóstico, ¿no? O sea, ¿qué tiene el productor? ¿Qué tengo? ¿Qué quiero y qué tengo? O sea, eso es lo que llama uno en otras empresas el análisis de la empresa. El análisis interno de la empresa consiste en evaluar los recursos, las habilidades y competencias que tiene dicha empresa. En el caso de la finca, bueno, mira, es esencial. Hace un par de horas, estaba conversando con uno de las personas que hizo el taller con nosotros hace una semana. Él tiene un proyecto, y él tiene un proyecto, vamos a poner el ejemplo, ¿no? El ejemplo en el día real, él dice, yo quiero mejorar mi finca para producir leche, mi proyecto es de producción de leche. Okay. ¿Y qué tienes ahora? ¿Quieres producir leche? ¿Qué tienes? ¿Cuánta leche tienes? No, tengo pocas vacas, tengo que hacer todo muy, muy, muy general, muy general. ¿Qué sucede? Y la recomendación principal para él es, bueno, primero tenemos que saber qué superficie tiene para saber qué carga animal pudiese soportar, qué pasto tiene. Ah, no tengo pasto, tengo pasto natural. Ok, por ahí empezamos. Entonces el primer proyecto tiene que ser mejorar las condiciones de alimentación de la finca para poder después meter los animales, ¿no? O tenemos que meter una partida de inversión para establecer pasto y división de potreros, porque tampoco tiene división de potreros para pretender producir más leche, ¿no? Entonces, ahí aterrizamos la idea con el diagnóstico. ¿Qué tienes y qué tal? Ahora, tus tierras tienen agua, hay suficiente agua, tienes buena vialidad, tienes corrales, tienes ya, o sea, ¿qué hay? ¿Qué de eso ya tenemos y en qué vamos a invertir? En el ejemplo de este productor amigo, básicamente tienes dos potreros, digamos, que lo llamamos nosotros comunales, de que de alguna manera, pues, lo primero que tiene que hacer es transar las poligonales y hacer un plano así como está en esta lámina, un plano y verificar cuál es la cantidad de tierra que tiene, cuál es la calidad de esa tierra, si es todo homogéneo, si en algunas partes es mejor que otra, para aprovechar mejor los recursos que vayamos a invertir. Imagínate que seleccionemos algún pastizal que él escuche, que eso sucede mucho, mira, los pastizales, este pasto que está de moda, esta semilla que es nueva, y viene, la compra en la siembra sin ninguna asesoría técnica, y bueno, que este pasto no era para esa condición de tierra, climática o como sea. Entonces lo primero es validar bajo un diagnóstico qué es lo que tengo, o sea, qué habilidades, qué competencias, cuál es mi superficie, porque en muchos casos hemos demostrado también que de pronto el promotor decide, no, pero es que tengo más condición, se da cuenta que tiene más ventajas competitivas produciendo carne, entonces, bueno, no produce leche, pero produce carne. Y lo que él pensaba antes no era lo correcto. Otro factor importante es la misión y la visión de la empresa. También ayudamos a aterrizar esto antes de la formulación del proyecto para tener un origen o una visión clara de lo que es lo que va a hacer la finca, qué es lo que va a producir, de manera que el productor sienta compromiso e incluso también el equipo de trabajo conozca sobre estas herramientas que le permitan fijar dirección a todas las acciones. Hay mucha gente, hay muchos productores que van muy rápido, pero no sin dirección. Entonces, esto resulta pues también en agotamiento de recursos tanto financieros como de tiempo. Herramientas que recomendamos, que damos en esto, es el FODA, que lo conocen mucho, una herramienta de generación 160, que habla de las oportunidades o amenazas. Es un ejercicio que hacemos con los productores. Y de las debilidades y las oportunidades que puedan haber en torno a su idea proyecto. Y también uno que yo utilizo mucho más porque es un poquito más complejo, pero ayuda a aterrizar, que es el Canvas Business, una herramienta un poco más nueva, de hace como 10 años, diseñada por Alexander Osterwalder, que facilita la creación de nuevos modelos de negocio, incluso no solamente los nuevos, sino las líneas de negocio que ya están activas, y ayuda a aterrizar en una gráfica, que es la del FODA, pero bueno, vamos a tomar aquí la título del FODA para los que ya lo conocen y otros que no, el FODA o DAFO, que sale también, nos ayuda a descubrir, a aterrizar las debilidades que podamos tener en la finca como diagnóstico y las fortalezas que tenemos, y también las amenazas y las oportunidades. La idea es conocer si con estas debilidades y estas fortalezas son mayores a mis debilidades, y si estas oportunidades superan a mis amenazas. ¿Okay? La otra herramienta, eso se escribe en unos cuadros, se escribe y se va contrastando y se van teniendo tormentas de ideas para mejorar eso. Y el otro cuadro, que es muy, muy, muy bueno, es el lienzo, aterrizando la idea de negocio, lo llamamos nosotros, el lienzo del Canvas Business, donde esto lo utilizan múltiples empresas. Yo busco hacer adaptaciones, o nosotros buscamos hacer adaptaciones de este lienzo, a la finca, porque una finca también es una empresa. De manera que un modelo, este lienzo, lo que busca es describir de qué manera la empresa produce algo, para quién lo produce y cómo capta valor, cómo gana dinero a través de eso. Esta planilla nosotros la hacemos llenar. Es importante, antes de hacer un proyecto, tener una idea. Para mí el Canva viene es una de las herramientas fundamentales, porque no solamente llega hasta ahí, o sea, qué tengo, a quién le vendo y cómo lo vendo, sino que también qué canales voy a considerar para vender, qué relación voy a tener con ellos, por dónde voy a comunicar con ellos, qué actividades clave tengo que hacer, cuáles son los recursos que necesito, incluso mis aliados clave, porque no todo lo puedo hacer yo, seguramente, las estructuras de los costos y mis ingresos. Esta es una herramienta que yo les recomiendo. En internet hay muchísimas de esas, por supuesto no están adaptadas al sector agropecuario, pero son de utilidad. Entonces, de ahí nace el por qué formular proyecto. Parte con la identificación de una idea, continúa con la definición de objetivos, diseñar el perfil que será analizado y aprobado. No siempre es un proceso lineal, siempre se presentan muchos imprevistos, siempre, como les comenté, la parte de lo que tiene su complejidad, y no ofrece pues que sea algo tan lineal como creemos. Buscamos, por supuesto, hacerlo lo más sencillo posible, pero siempre tiene su piquete complejo, ¿no? Y esta lámina es una bien interesante, donde describimos todos los capítulos de la estructura de un proyecto, de cómo debería ser presentado un proyecto. Hay mucha literatura donde se enfoca básicamente en dos o en tres capítulos, obviando algunos. Y bueno, nosotros presentamos, no es que estén malos, pero nosotros presentamos los más completos para que más bien haya que simplificar y no que ponerle adicionales, ¿no? O sea, un proyecto presentado con estos siete capítulos, un proyecto súper completo, donde empezamos por el resumen del proyecto, y en ese resumen es donde va digamos, mi diagnóstico, qué tengo, a dónde voy, qué quiero hacer, en el caso de la finca ganadera, cuántos animales tengo, cuántos quiero tener, quiero aumentar mi producción, qué, en carne o leche, bueno, qué necesito con eso, cuál es mi idea, esa es la idea, ahí se plasma toda la idea, y se hace así también para que el promotor o el inversionista pueda ver desde allí si le interesa o no. Luego, viene el estudio de mercado, que es el capítulo 2, fíjense que, ¿qué es lo que sucede tradicionalmente? Que arrancamos con una idea proyecto, o muchos productores arrancan con una idea proyecto, y algún producto específico, o un producto que no es específico, nada, un producto de consumo masivo, el queso, y salen al mercado con ese queso y salen a competir con todos los productores de queso que están en su zona. Y después de pronto tiene problemas con el precio, o tiene problemas con la producción, porque no hay ninguna estimación, simplemente arrancó y se fue directamente del capítulo 1 de su idea, se fue directamente a la ingeniería del proyecto, a hacer, a construir. Y obvió el tamaño de la localización, obvió el estudio de mercado, obvió todos los factores que son interesantes. Para el caso de un inversionista y para el caso de cualquier persona que esté iniciando una idea, lo primero es validar el mercado. Sobre todo cuando son productos nuevos. Sobre todo cuando son productos nuevos. Es importante validar si ese producto es factible, que es la factibilidad de ser vendido eficientemente y al precio que supuestamente mis costos me lo van a permitir más adelante, ¿no? Eso lo voy a ver también en la parte financiera. El capítulo 3 tiene que ver con el tamaño de la localización, de la planta, del proceso, sería de la finca en este caso, dónde está ubicado, cuáles son mis canales, ahí defino cuáles son mis canales, si estoy muy cerca, estoy muy lejos, todo eso tengo que considerarlo después en los costos. Después viene el armado del proyecto, la ingeniería que necesito, cuánto es, si voy a aumentar la producción de leche como la hago, aumentando la eficiencia reproductiva, bueno, más lento, bueno, aumentando el rebaño, que tengo que comprar animales, okay, tengo la capacidad de carga para eso, si la tengo o no la tengo, o animales más eficientes tal vez, o suplementación, a través de la suplementación, todo eso entra aquí en la parte de la ingeniería del proyecto. ¿Cómo lo organizo? Es con todos los recursos, tanto humanos como económicos, y luego la inversión y el financiamiento de dónde lugar luego querer. Para lo último que se hace es la validación financiera. Después que nosotros hacemos una factibilidad de mercado, pues todo el mundo habla de formación de proyectos y de factibilidad económica. ¿Cuál es la factibilidad económica de tal? Bueno, sí es factible económicamente, pero obvian todos estos procesos y resulta que puede ser factible económicamente según los costos que usted presentó, pero no tiene validez en el mercado porque va a salir con un producto de alta competencia, un mercado altamente competitivo, perdón, o simplemente usted está pensando que alguien le va a comprar el producto, pero no, resulta que no. Que es muy poco, tiene que hacer el mercado, ¿verdad? Son otras consideraciones. Así se divide la forma como nosotros buscamos unidades, todo esto, porque hay negocios que ya están en marcha y lo que buscan son expansión y ya tienen su número, lo que es de otro proyecto que están ahí de cero, entonces hay que hacer el resumen. Primero hay que ver primero qué es lo que tenemos. El estudio de mercado para mí es lo más importante porque analizar el mercado tiene su. El análisis de mercado es una evaluación que te permite determinar el tamaño del producto, así como también segmentar tus clientes y conocer también al cliente, sus hábitos de compra, su conocer la competencia. No siempre tú estás solo en el mercado. Y si sales con un producto innovador, lo más seguro es que te copien. Tú tienes que ir a una velocidad mucho más ágil para que la competencia no te arroje. Y también las tendencias actuales, regulaciones que pueda tener ese producto. Ahí salen con un producto y resulta que tienen múltiples regulaciones ambientales y se les cae la idea proyecto, ¿no? Un segundo acá. No sé si me estaban pidiendo aquí. No. Yo le explico mucho a los productores que es el mercado. El mercado, según hablando con el término económico, es el lugar donde asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar transacciones de bienes y servicios a determinado precio. Ellos son los que le ponen. Hay productos que tienen, hay productos que a veces, de acuerdo a las condiciones de mercado, poder adquisitivo, oferta y demanda, el mercado se convierte de vendedores o el mercado puede ser de compradores, ¿no? Entonces, esta variable es importante que el productor la conozca para que no se abrume o no se decepcione también a veces con los temas cuando sale con un producto al mercado y no tiene la receptividad que quiere, ¿no? Pasa mucho porque, como le comenté, avanzamos a veces full con la producción porque pensamos que es un buen negocio, porque tenemos habilidades para ello, pero al final cuando nos enfrentamos al mercado, el mercado nos dice que no, el mercado está full, está abollado de ese producto y abollado decimos nosotros cuando está el exceso de oferta y el precio baja, ¿no? Tiene que ver con la oferta y la demanda. Llamamos mucho la atención a qué tipo de producto quiere el promotor, qué tipo de producto ofrece el proyecto. Errores comunes, la gente te dice, viene a la oficina y comenta, bueno, si quiero un proyecto, voy a producir leche. Ah, pues leche empaquetada, leche en polvo, leche cruda. Si es leche cruda, leche de tu cliente. Fíjate cómo se confunden a veces, ¿no? La leche cruda la compra es una receptoría de leche, una industrializadora, ¿no? O en todo caso, un procesador, un quesero. Entonces la gente, de pronto el productor piensa que la leche, sí, voy a producir leche porque eso es lo que demanda el pueblo, la comunidad, y los niños necesitan leche, y mientras haya más leche, mejor. Pero no siempre es así. Entonces nosotros llevamos la atención a definir exactamente el producto, si es leche polo, si es leche condensada, si es leche para queso, si es leche fresca. Todas esas variables tienen que considerarlas porque impactan después en los procesos productivos. O sea, las ideas tienen que estar claras. También tiene que estar claro el lado de a quién voy a vender el producto, ¿no? Errores comunes, voy a producir queso, ajá, ¿para quién? Bueno, no sé, voy a venderlo en el mercado, actual mercado. Si vas a este mercado, tiene unas características, entonces tu proyecto tiene que ser adaptado a estas características y aquí vas a meterte con 700, 800, no sé, una cantidad importante de otras personas que están vendiendo el mismo queso que tú. De manera que estás en un mercado de alta competencia, tienes que saberlo. O vas a agregarle valor, lo vas a empaquetar, lo vas a meter en una cajita, qué sé yo. Ah, bueno, este es un producto con un valor agregado, entonces no va para este mercado, sino que va para este, o va directamente a la familia, o simplemente va a un intermediario. ¿Quién es mi cliente? Mi cliente es quien yo le vendo directamente. La gente cree, no, eso lo voy a vender en el mercado. No, tú no le vendes al mercado directamente. Por lo general, tú le vendes a un intermediario. A un intermediario, a una persona que funge, está en el eslabón de la cadena de comercialización que lleva tu producto hacia estos lugares. ¿Ok? Y eso se define en el proyecto también. Se define claramente en el proyecto. ¿Quién es mi comprador? ¿A quién yo le voy a vender? Cometemos el error siempre. No, le voy a vender a la comunidad, a la familia. No siempre es así. Eso hay que escribirlo. El análisis de la demanda. ¿Cuántas unidades del producto van a demandar mis clientes? Resulta que en qué época del año o cuál es el poder adquisitivo de mis clientes. ¿Cuánto están dispuestos a pagar? Si es un producto nuevo, novedoso. O si es un producto que básicamente viene a competir con todo lo demás del mercado. Y el análisis de la oferta, tengo que verlo muy bien. ¿Quiénes son otras personas que van a vender ese producto? Queso, leche, todo. Si todos venden, bueno, todos tenemos que poner un precio. Pero va a haber uno de pronto que es más eficiente y puede vender más barato. Y si tú eres ineficiente, puede estar fuera de precio y tus márgenes de utilidad se reducen. Hay un dicho, ¿no?, en economía, que es que cada vez que tú entras a un mercado de alta competencia, tus márgenes de ganancia se reducen a cero. O sea, no es lo mismo sacar un producto donde vas a competir con mucha gente haciendo lo mismo que sacar un producto netamente diferenciado. Nosotros aprovechamos el análisis y la formulación de proyectos para ver qué podemos diferenciar el producto y agregarle valor y sacarlo de la competencia que puede ser, de la alta competencia que puede ser muy dañina, sobre todo con las variables que tú no controlas, que te puede llevar en algunos momentos a ser más eficiente o no. Y enseñamos, por supuesto, explicamos muy bien de qué se trata la ley de la oferta y la demanda. Existe el equilibrio de la demanda, no siempre, a veces hay exceso de oferta, a veces hay exceso de demanda, y eso ocurre mucho en el mercado agrícola. Siempre ocurre en el mercado agrícola. Nuestros productos agrícolas, por lo general, responden mucho a la elasticidad de la demanda, eso lo explicamos también. Fíjate cómo nosotros nos enfocamos en un bloque de estudio de mercado, de mercadeo, que no obviamos en este taller porque creemos que es una de las habilidades más importantes que tienen muchos productores. No analizar bien el mercado, no conocer bien los detalles que puedan influir en los precios. la mayoría de los productos agrícolas representan elasticidad de la demanda. El impacto de las variaciones de precio, el impacto que tienen las variaciones de precio sobre la cantidad demandada es lo que se conoce como elasticidad. O sea, cómo se mueve un precio a otro, la gente puede sustituir el producto o puede no consumirlo y consumir otro. Y así es con el tema agrícola. En cambio, hay productos que tienen demanda inelástica, que así suba de precio, la gente igual los consume. Consume poco, ¿no? Pero igual sigue consumiendo. No lo sustituye tan fácilmente. Por ejemplo, la sal. La sal tiene demanda inelástica. Nosotros salamos la comida con la sal. En el momento que no haya sal, no tenemos con qué sustituirla. Entonces compramos, pero menos cantidad. El café. Cuando hubo escasez de café acá en Venezuela, la gente seguía comiendo café, tomando café. Full tomando café. Aún que no había y era más caro porque el bien escaso se pone más caro y la gente seguía, ¿no? Entonces el comportamiento de la gráfica es este. Pero cuando hay muchos productos sustitutos, cuando mira, voy a comprar ahorita papas y la papa está barata, bueno, me compro 2-3 kilos de papa. Pero de pronto varió el precio de la papa y aumentó de pronto, bueno, ahora no compro papa, compro un kilo, no compro nada. Compro otro carbohidrato, compro plátano, compro otra cosa, ¿no? Eso sucede en la ley de la oferta y la demanda y nosotros tratamos de explicarlo lo mejor posible. Y luego lo último, ¿no? Lo último para ir cerrando ya, nosotros en la parte de los proyectos le damos un especial énfasis a la evaluación financiera. Después que nosotros tenemos todos nuestros costos de la idea proyecto y tenemos los ingresos proyectados a través de un flujo de caja proyectado, que también lo mostramos en el proyecto, que es parte de la estructura, presentar un flujo de caja proyectado de ingresos, nosotros le agregamos pues lo que tiene que ver con la evaluación financiera, con dos de los más conocidos y los más usados indicadores para evaluar. Esto es para evaluar la factibilidad del proyecto, que es el BAN, que es el valor actual neto. Es un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad de un proyecto y se trata de transmedir los flujos de los futuros ingresos y egresos y descontar la inversión inicial que da alguna ganancia. Este es un indicador que se saca básicamente con Excel. Y lo que trata de hacer es agarrar del flujo de caja todos los ingresos proyectados que tienen esa idea y llevarlas al año cero, al año que se necesita. Si todos esos ingresos bajo una tasa de descuento, que es la tasa que yo quisiera ganarme como inversionista, quisiera ganarme, si esa tasa es superior, el proyecto es viable. Si esa tasa es inferior, el proyecto no es viable. ¿Cuál es esa tasa? Me pregunta. Bueno, la tasa es lo que tú te quieras ganar, por ejemplo, y lo que representa también el costo de oportunidad. ¿Qué diferencia hay en esto? Bueno, básicamente te podría decir que si un productor me pide una cantidad importante de dinero, y ese dinero en ese proyecto me va a generar una rentabilidad del 20, del 30%, pero si hay otro proyecto, si hay otro proyecto que me genera más utilidad que eso, yo me voy por el otro proyecto. De eso se trata esa tasa de descuento, para medir cuánto me quiero ganar yo y si el proyecto realmente me ofrece eso. Porque si no, también es mejor meter dinero en el banco o invertirlo en otro proyecto, ¿no? Y de menos riesgo. Y el otro indicador es la tasa interna de retorno, que una tasa es la que nos permite saber si es viable invertir en el primer negocio, considerando otras opciones de inversión de menor riesgo. La TID es un porcentaje que mide la viabilidad del proyecto o empresa, determinando la rentabilidad de los cobros y pagos actualizados generados por una inversión. La tasa interna de retorno que calculamos en Excel es la que lleva el anterior indicador, el valor actual neto, a cero. Por lo tanto, mi tasa interna de retorno siempre tiene que estar por encima de la tasa de descuento que yo elegí para esto. Aquí, en resumidas cuentas, en esos 7 capítulos complejos que puede haber de un proyecto agropecuario, no necesariamente agropecuario, también cualquier proyecto de inversión, finaliza en la factibilidad económica. Pero previamente a esto, tiene que haber una factibilidad de mercado y tiene que haber una factibilidad técnica, ¿no? Errores comunes en la formulación de proyectos agropecuarios es subestimar las variables productivas. Hemos encontrado, nos toca a veces evaluar, por impericia del promotor que lo esté haciendo o la persona que de pronto ha hecho proyectos, pero netamente del área industrial o de otros rubros, pues, que no tienen que ver con el agrícola. Y las variables, los parámetros productivos, los inflan, de alguna manera se inflan, sin intención o con intención, y lleva los números a una rentabilidad muchísimo, muy atractiva, pues, digamos, excesivamente atractiva, que realmente no reflejan la viabilidad del proyecto. Entonces, es una de las tareas que nosotros tenemos de sincerar todos los procesos productivos. Y no sé si tienen alguna pregunta. John, ¿me escucha?
Aló, sí. Buenas tardes, licenciado. Pues, excelente presentación en todo este tiempo. Muy corta, pero muy concisa y precisa en base a lo que es la formulación y evaluación de proyecto, explicando todas las variables importantes a considerar en lo que es la ejecución de un proyecto agropecuario. Aquí tengo una pregunta de Ingeniería Caura. ¿Cómo ha ido influyendo los avances tecnológicos en la formulación de proyectos agropecuarios?
Mira, la tecnología, más que en la formulación, que la formulación de proyectos es una herramienta como tal, es una herramienta. Imagina, la tecnología viene a potenciar todos los sistemas de producción, incluso dentro de lo que consideramos nosotros los factores de producción de una empresa agropecuaria, que son tierra, capital y trabajo. Se le suma a la tecnología como un elemento que impulsa la productividad. De manera que, ¿cómo impacta en la promoción de proyectos? Bueno, haciéndolo en los números siempre se ve más efectivo. Incluso los proyectos que hacemos por lo general, digamos, van orientados hacia eso, a la implementación de alguna tecnología, y queremos validarla, ¿no? Una persona que está ordeñando a mano, tan básico como eso, no están a lo de punta, ¿no? Pero digamos que una persona que está ordeñando a mano y va creciendo su rebaño, sus vientres en ordeño, y ya requiere de un sistema de ordeño mecánico, bueno, lo ideal es hacer un estudio de factibilidad económica, apreciando todas las variables que se necesitan allí, para saber en cuánto tiempo esa inversión se paga, o si de pronto no es necesaria por los momentos porque no se paga, y que se lo va a pagar, por supuesto, las vacas con su producción de leche, o seguir horneando a mano. Para eso es la factibilidad, pues, el estudio técnico y económico para poder ver si es factible o no. Pero hablando de la tecnología como elemento potenciador de los sistemas de producción, bueno, mira, siempre va a ser necesaria, y es lo único a que le podemos echar mano, digamos, como decimos nosotros, para aumentar la producción.
Buenísimo. Aquí nos dice Ingeniería Cabra también, ¿cómo diseñar un mercado? Es una pregunta muy abierta, pero pienso que la refleja en que la parte agropecuaria siempre el mercado es muy ambiguo por la variación de los precios, la forma de los productos perecederos, dónde ubicarlo. Siempre está intervenida los intermediarios, hay mucha variación en cambio. Entonces, ¿cómo tomar en cuenta ese mercado en la ejecución del proyecto?
Mira, el mercado es uno de los elementos que hay que sincerar más en la formulación. También la idea de formular el proyecto es ver si mi producto pudiese salir del mercado. Por eso esa pregunta que me hacen, ¿cómo se hace un mercado? Bueno, sí se puede, o sea, no es que se pueda hacer, sino que sería la palabra, ¿cómo mi producto, cómo lo llevo a otro mercado, a un mercado de nicho, y no un mercado de mayoreo, ¿no? Que no es lo mismo el caso de un productor de tomate que, bueno, sacó 20.000 kilos de tomate en su cosecha y lo llevó al mercado de mayoreo. Pero ahí cae en competencia casi que perfecta con todo el mundo, y sus precios, él no va a poner precio, el precio lo pone el comprador. En cambio, ahora, si tú haces pasta de tomate, tú sales de ese mercado o le vendes tu tomate con unas características muy especiales y de alguna industria específica, pues ya tú tienes un mercado distinto. Entonces tú te estás haciendo tu mercado. No sé si por ahí voy contestando. O sea, yo me hago mi mercado, yo voy a producir leche. No, ya leche ya no, leche le tengo que vender a un intermediario, un quesero. Ahora voy a hacer yo el queso. Ok, voy a hacer yo el queso, voy a vender eso. Pero voy a salir del mercado, me voy a hacer mi mercado aparte. ¿Cómo lo hago? Bueno, dependiendo de mi nivel de producción, dependiendo de las características, yo analizo, veo la estructura del mercado, veo quiénes pueden demandar un producto totalmente distinto, por ejemplo, un queso con aliño, y eso yo estoy hablando, o un queso bajo de sal, y ese queso tiene un valor distinto al queso que todos están vendiendo en el mercado de mayoreo, ¿no? Y busco un nicho de mercado. Un nicho es un mercado pequeño con unas características de segmentación distinta que seguro me pueden pagar más por ese producto. Seguro me pueden pagar más. Entonces, ahí sí estaría diciendo yo, bueno, me estoy haciendo un mercado, me voy a hacer un mercado. Pero sí hay que pensarlo muy bien y hay que estudiar el comportamiento y las tendencias. Las tendencias del mercado que siempre van cambiando, ¿no? Ahorita, con post-pandemia, todo a nivel mundial ha cambiado mucho, sobre todo en las economías latinoamericanas, ha cambiado mucho. La tendencia ahora todo es el tema de la gente está comprando mucho por las vías digitales, o está viendo mucho por las vías digitales los productos que quiere comprar. Entonces, es una alternativa buenísima, buenísima, para los productores agropecuarios que puedan enseñar sus procesos productivos en el estado de mayoría. Estoy haciéndome mi mercado. Estoy calificando, estoy segmentando, me estoy ennichando, como dicen los expertos en el mercado, ennichando. En el caso de los productores agropecuarios pequeños, medianos y grandes, sobre todo los pequeños, yo creo que tienen un potencial importante para ennicharse, o sea, para buscar segmentos de clientes que le puedan comercializar directamente, y eso lo hacemos con el Canvas. Ese ejercicio de mercado se hace mucho con el Canvas Business, el modelo de negocio Canvas que usan muchas empresas. Yo lo uso para mi empresa de servicio. Y te ayuda mucho a aterrizar esa idea y a crear, a ponerte creativo para crear mercado. La respuesta básicamente ahí es ennichándose y agregándole valor al producto. Usted quiere sacar un producto de los mercados de alta competencia, tiene que agregarle valor. Y para agregarle valor, tiene que conocer la cadena de valor. Y la cadena de valor, ¿qué es la cadena de valor? Es todos esos eslabones, por así se le dice cadena, que están dentro del agronegocio. Hay uno que produce, que el productor produce, otro lo agarra y lo comercializa, otro lo lleva. Hay muchos intermediarios, como hemos visto y como siempre demandan los productores. Y sí, verdad, hay muchos intermediarios, pero en la medida que usted sí se diferencie, esos intermediarios los puede ir escalando, o sea, los puede ir desechando. Siempre va a necesitar a alguien que intermedie y que te ayude a negociar algo, pero no que tenga que ser tantos y tenga que el producto pasar por tantas manos, ¿sí? Pero eso requiere un trabajo, o sea, laborioso en el tema de estudio del comportamiento de la persona que yo creo que me va a producir. Hay un dicho que dice un compañero experto en mercadeo, que cuando tú tienes una idea de un producto, ten la seguridad primero, para que te ayude a hacer los ejercicios, que nadie te lo quiere comprar. Nadie, es lo primero que tienes que pensar. Nadie quiere comprarte a ti un producto. O sea, ¿por qué tendría que comprarte a ti? ¿Por qué no a otro? Entonces ahí empieza un debate de preguntas y respuestas. Y tú empiezas entonces como a responderte a ti mismo. Incluso empiezas a hacer encuestas. Incluso puedes hacer estudios de campo. Hoy se facilita bastante los estudios de campo y los estudios de observación por las redes sociales. Porque tú ibas viendo el comportamiento y viendo qué le gusta a la gente. Y la verdad es que esos son los factores como más importantes, pues, que pienso yo para hacer su mercado. Agregarle valor a tu producto y ver quién está dispuesto a comprarlo.
Sí, totalmente. Es muy cierto todo lo que comenta en base al mercado, y realmente mostrar la importancia de hacia dónde va dirigido es lo que le va a llevar el éxito a que sea sostenible el proyecto en toda la ejecución de puesta en marcha, y es la que me va a dar la base de poder seguir y continuar. En tiempos de crisis nos lleva a modificar siempre, adaptar, a conocer, a ver más de cerca ese mercado, cómo voy a adaptarme, cómo lo voy a analizar. Y en estos momentos de crisis, donde más toma importancia esa parte del mercado. Por aquí tengo ya una pregunta muy personal en base a lo que es las ejecuciones de los proyectos. ¿Cómo mostrarle todo, por lo menos la matriz FODA, el Canva, el business, ¿cómo mostrarle eso a un productor que viene de muchos años de diferentes formas, haciéndolos desde su abuelo, el papá, ahora está él desarrollando el proyecto de una manera de cómo las necesidades lo va desarrollando y él va produciendo? Si es producción de carne, lo que hace es solamente darle la nutrición a sus animales, mejorar pasto, pero enfocarse a un camba, a un foda, ¿cómo hacerle digerir eso a un productor, a un ganadero, a una persona que tiene sembrando tomate o maíz de diferentes formas? Ellos lo vienen haciendo de esa manera, pero muy difícil, a veces le cuesta ver, analizar el mercado, adaptarse, conocer sus precios, quiénes son sus potenciales clientes, hacia dónde va dirigido, toda esa parte. ¿De qué manera que sea muy digerible, como hacer un café? Por lo menos yo voy a hacer un café, abro la papeleta, caliento el agua, le echo el azúcar. De esa manera muy simple y sencilla, mostrárselo a un productor y que lo pueda entender, y no solamente entenderlo, sino colocarlo en práctica como tal. Adelante, licenciado.
Sí, es un trabajo de extensión. Realmente es un trabajo de extensión del cual adolece muchos países de Latinoamérica. Porque el productor, así como es aquí y es allá en muchas regiones, es muy tradicionalista, digamos. Así lo hizo mi abuelo, así lo hago yo, así lo hacen mis hijos. Pero las circunstancias económicas están demandando que este productor pase a ser un empresario. Esas son herramientas de planificación estratégica. Son herramientas. Nosotros lo primero que hacemos es no hablar de tecnicismo y de cuando nos toca hacer estos ejercicios con productores, lo hacemos de la manera más coloquial posible, más aterrizada, como decimos nosotros acá, sin pretensiones académicas, porque eso abruma al productor. Entonces, esas son técnicas de extensión. De manera, yo trabajé mucho tiempo en extensión rural y nosotros, bueno, sabemos todo, y soy técnico agropecuario también, y todo el tema de formulación de fertilizantes, sabemos que es un complejo químico, sabemos que la química del suelo es física, química, pero tú no le puedes explicar física y química al productor. Tú le explicas con hechos cómo puede mejorar su productividad. ¿Cómo convencerlo? Con hechos. No hay otra manera. Incluso que tu producto, cuando sale al mercado, primero tiene que convencer a la gente tiene que confiar en ti, prueba el producto, se convence si es bueno o malo y lo sigue comprando, si no, no. Igual nosotros, digamos que esas herramientas son un producto para mejorar la productividad de las empresas, todas las empresas y las fincas, la agropecuaria, el sistema agropecuario, es un negocio. Y tarde o temprano, los productores que no entren en ese marco de agronegocio, de definir precio, de ver cómo es la demanda, cómo es la oferta, de comprender eso, esas variables, siempre van a estar en el mismo lugar. ¿Cuál es ese mismo lugar? Nosotros lo llamamos, digamos, la parálisis paradigmática, que es simplemente la forma que siempre vamos haciendo, pero también se viven quejando, ¿no? Los productores que mira, cada vez que produzco, que saco el queso para de la finca, para el mercado, me están pagando menos. Y hay un intermediario que se está ganando más que yo y no está haciendo tanto trabajo como hago yo. Bueno, eso tiene una razón, eso tiene una explicación de punto de vista técnico, de mercado y de logística. Tú tienes o que cambiar el producto, agregarle valor al producto, porque tú no puedes decir tener el producto, o sea, tú no le fijas precio a tu producto. Todo, y tú ves que la media general, la mayoría de los productores siempre está exigiendo precio para su producto. Esto me costó tanto, o sea, tenemos la mala práctica a nivel de productor, que saca una estructura de costo gruesa, sin detalles, y en función de esa estructura de costo le ponen precio a su producto. Yo debería ganarme tanto. Y bueno, eso es lo que está pensando él. Y la manera de demostrarlo es cada vez que se choca en el mercado y su producto vale menos, o le pagan menos. ¿Por qué? Porque no tiene una cadena de comercialización, no le agrega valor al producto, ¿no? Y siempre va a estar allí quejándose por el producido. Tal vez no le vaya mal económicamente o no tan mal, algunas veces le va mal, otras veces le va bien, pero para romper esa inercia, definitivamente hay que educación, es mostrárselo. Ahora, tú le hablas a un producto de canvas, vines, de foda, tal, de pronto, depende del nivel de instrucción que tenga, se abruma o no. No deberíamos hacer eso, nosotros lo hacemos con profesionales. Y cuando nos toca aterrizar estas ideas hacia los productores, lo hacemos de la manera más coloquial posible, investigándole y luego demostrándole cómo pudiese salir él de eso que tanto se quiere. Porque básicamente tienes un problema, pero no lo estás solucionando, te estoy dando el tratamiento para intentar solucionarlo, pero si no lo aplicas, no tengo como, o sea, no te vas a convencer nunca, ¿no? Pero básicamente lo que ha salido allí es por eso, es contra pruebas, contra la confianza de que esas herramientas te pueden ayudar a mejorar los niveles, sobre todo de comercialización. Básicamente eso, Ginés.
Sí, totalmente. Es muy real y es muy factible esa parte de mostrarle con ejemplo, con ensayo, con prueba. Y realmente es así como se realiza cuando se trata de cambiar en un producto, lo vienen realizando siempre utilizando algún producto, algún insumo agrícola, y es mostrando y haciéndonos ensayo, un diseño, experimento, con por lo menos bloques al azar, y en base a las pruebas, los resultados, la ejecución, a la parte práctica, se va ido adaptando poco a poco de una manera muy así estricta, y es muy, muy real como usted lo dice. Sí, es muy cierto. Otro detalle que me gustó mucho de lo que usted habló fue sobre la misión y visión. Normalmente cuando uno entra a una empresa, entra a la oficina, en la ciudad, uno siempre ve misión y visión, apenas uno entra a la empresa, y se ve muy bonito, agradable leerlo en la sala de espera, en la zona de oficina, pero en una finca realmente uno no ve eso. La misión y visión cuando uno entra a un sitio ganadero, a un sitio donde están las maquinarias, la agricultura, y también pudiera ser muy válido poder establecerse dentro de una finca, en la oficina donde está el sistema de los potreros, la parte de donde está todo el manejo del brete, la sala de ordeño, que es una zona oficina, la zona de donde se planifican los proyectos. Ahí también es muy cierto mostrar y ver cada día cuál es su misión y visión, y no solamente para productos agropecuarios, los productos agrícolas, en el área de maquinaria, donde se discuten, se analizan ideas. Es muy cierto y muy bonito tener eso. Muy poco lo he visto, usted lo comenta, me gustó mucho. Muchas veces ven primero la visión y después la misión, otros ven primero la misión y visión, independientemente, no sé si va uno primero o el otro, indiferentemente como sea.
Adelante. Te comento, hay un error muy común dentro de la planificación estratégica. La misión y la visión se definen sobre todo en la planificación estratégica de un negocio, ¿no? Y hay un error muy común, que eso mismo, que incluso yo lo veo, todos lo vemos, cuando vamos a una empresa, sobre todo los bancos, las instituciones públicas también tienen mucho, cuando entras, está un pendón, está un afiche grande, donde dice misión, visión y valores. Pero realmente, eso no, por lo general cuando entras en instituciones cobra mucha importancia, porque la gente lo lee y no sabe para qué. O sea, lo ponen allí para adornar, pienso yo, porque la misión y la visión son unas herramientas gerenciales. Es una herramienta gerencial a lo interno de la empresa. La misión se desprende mucho o tiene mucho que ver o está amarrada a la propuesta de valor de la empresa. ¿Y qué es la propuesta de valor de la empresa? La propuesta de valor de la empresa no es más qué es lo que viene a solucionar la empresa o esa idea de negocio o ese proyecto. En caso, digamos, tu organización, tu firma de consultoría, viene a comunicar a los productores de buenas prácticas agrícolas, por ejemplo. Esa es su propuesta de valor. Pero esa propuesta de valor vale más a lo interno que a lo externo. Vale más para la alineación del equipo de trabajo que a lo externo. De hecho, yo tengo mi oficina y yo no tengo misión, visión. Esa misión es mía, mi visión. Yo la comunico. Hay una herramienta que después, digamos, se construye los diálogos tanto internos como externos hacia los clientes, donde implique que tú siempre tienes que demostrar que estás dentro de tu misión. La colocamos en las oficinas, en las fincas, ideal tenerla en las oficinas, porque, fíjate, nuestra misión, ya los errores también comunes que hay. ¿Cuál es la misión de la empresa, de una finca, o de un amigo? Vamos a poner un ejemplo hipotético, ¿no? La finca, amigo, ¿cuál es tu misión? La misión es producir carne, y se ponen todas son casi iguales. La misión de esta empresa es producir carne de calidad, de la mejor trazabilidad, de la mejor rendimiento, de la mejor terneza. Esa es mi misión. Realmente esa no es la misión, es un producto que tú estás nombrando y que ni siquiera lo cumple porque yo no lo he probado. O sea, ¿quién me dice a mí que eso es de calidad y que es de tal? O sea, lo dices el consumidor, eso no lo dices tú. Ahora, mi misión es proporcionar, los verbos son distintos, ¿no? Y hay mucho, sobre todo también con la visión, que la visión es hacia dónde vamos. La misión básicamente responde qué hacemos, qué resolvemos. Y la visión es cómo nos vemos más adelante en un determinado plazo. La misión siempre tiene algunos plazos, no siempre es la misma. La misión puede ser básicamente la misma. Pero la visión puede cambiar, pues puede cambiar los plazos, puede cambiar los objetivos. O sea, es relativo. De manera que yo llamo la atención, nosotros lo vemos, eso lo vemos en un curso de planificación estratégica con orientación de mercadeo, porque ese es otro error. Cuando hacemos cursos, he visto muchos cursos, incluso lo vi en la universidad, planificación estratégica, misión, visión y valores. Ajá, misión, lo que hacemos, visión, lo que queremos hacer, cómo nos queremos ver en el futuro. Y valores, bueno, somos honestos, somos los mejores, somos los que hablamos mejor, somos los más preparados, pero son inventos. Son inventos para rellenar. Porque básicamente lo colocamos en un pendón y creemos que es así. Pero entonces resulta que en el equipo de trabajo, que es la médula de la empresa, el gerente, el director, el técnico, hablemos de la finca más pequeña, bueno, el dueño de la finca con sus hijos y sus encargados, no están alineados con esa propuesta de valor, con esa misión. Tú le preguntas, hay estudios de esto, ¿sabes? Hay estudios a nivel de cinco, donde le preguntan, mire, ¿cuál es la misión? No le pregunto, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen? La pregunta para un productor o con un nivel de instrucción mucho más bajo, que no sea profesional, o sea, ¿cuál es el objetivo de estar aquí en esta finca, en esta unidad de producción? ¿Qué haces aquí? Y el tipo queda, bueno, no sé, yo estoy aquí porque, bueno, yo esto lo heredé de mi abuelo, lo tenía mi abuelo, lo tuvo mi papá, o lo tuvo mi tatarabuelo, mi abuelo, entonces nosotros seguimos la tradición. Entonces, es una misión emocional lo que tú tienes. O sea, no está enmarcada en ningún proceso organizacional y le preguntas después al personal, ¿cuál es tu misión? ¿Qué estás haciendo? No, yo trabajo aquí para ganarme unos reales. Esa es su misión. No está alineada. Un trabajo de planificación estratégica hecho con modelos y digamos, metodologías participativas y orientados por profesionales te lleva a decir que cuando tú le preguntes a un ordeñador en la finca, mira, bueno, ¿cuál es la misión de la empresa, de la finca? Producir leche, producir leche de cabra con estándares de grasa tal y qué sé yo, para el mercado de los tal, o sea, especificado todo. Y le preguntas al dueño, ay, ¿qué hacen aquí? ¿Cuál es la misión? Producir leche tal para el mercado tal, o sea, con toda esa especificidad. Ahí es donde están alineados. Para eso es que la misión y la visión, como herramientas gerenciales internas. Realmente yo siempre lo critico mucho y lo pongo y cuando lo damos en los cursos, si tú entras al banco tal y te dices, somos los mejores, somos tal, somos los más educados. Cuando llegas a la cartilla, no te dan los buenos días. Verse, no están alineados. No te dicen ni buenos días. O sea, pues pasa, eso sucede. Vas a una institución pública, aquí somos la compañía o la empresa del Estado que ofrece financiamiento a los pequeños productores con la agilidad. Ahí ponen todo en ese pendón. Con la agilidad que se merece para apoyarlo con el crédito, no sé qué cosa, que cuando llega, mira, necesito un crédito, tal, ok, tiene que llenar este cerro de planilla. Listo, se acabó tu misión. Esa no es tu misión. ¿Entiendes? Entonces, veamos siempre la misión como una herramienta gerencial a lo interno de la organización, una herramienta para alinear a nuestro equipo de trabajo y para tenerlo cuando nos tener claro y no desviar los ataques. Las empresas que no tienen visión van muy rápido, hay muchas que van muy rápido, pero no saben a dónde. Y te pongo el ejemplo de la cultura esnovista que tiene la ganadería y la agricultura en Venezuela, sobre todo la ganadería, que siempre tiende a las modas. Entonces, salió un pasto nuevo, entonces que tengo ya no sirve, voy a sembrar pasto, el pasto que nació nuevo, porque supuestamente es mejor, es por moda. Pero no tienes ni siquiera datos ni nada que te indique que va a ser mejor que el tuyo, sino que lo igual con el ganado. Esta es la raza que produce más leche porque fulano al ingeniero Yonel le produce más leche, entonces yo voy a hacer lo que hace él. Resulta que el ingeniero Yonel tiene 200, tiene una cantidad de estudios y tiene un tiempo ya probando ese ganado y dice que le funcionó a él. No necesariamente tiene que funcionarme a mí. Entonces no hay una visión clara. Entonces, van cambiando de proceso, van cambiando de rubro, van cambiando de tendencia y bueno, no hay dirección. Si no hay dirección, nunca llegas a la meta. Es como empieza a correr en un círculo y nunca llegas a la meta.
Excelente. Muy cierto, de algo muy sencillo que siempre vemos, pero tenemos que ir en mano a los expertos para que nos expliquen esa parte. Aquí nos dice Jean Maximiliano Rincón Hurtado. Excelente presentación y de gran aporte para los que andamos en el mundo agrícola. Muy, muy coloquial, como usted le dijo, muy terrenal la explicación. Gracias. En todo. Sí, así que, licenciado, llegamos ya al final de este tema de mucha importancia, lo que es la formulación de proyectos agropecuarios. Agradecido por todo el desarrollo de este tema de una parte, de una manera muy, muy sensible, muy práctica, muy digerible para los productores. No sé si tenga ya una palabra de despedida y ya cerrar con la actividad de hoy. Adelante. ¿Me escucha? Ok, creo que se le fue un poco el audio. Ya gracias a Dios llegamos al final de este live de hoy sobre formulación de proyectos agropecuarios, así que nos vemos en una próxima oportunidad sobre temas relevantes y desarrollo en lo que es el área agropecuaria. Hasta luego, en una próxima oportunidad.
Cápsula Agropecuaria nace de la existencia de buenas prácticas agrícolas que representan la mejor alternativa para mejorar la biodiversidad y la sostenibilidad de los ecosistemas, así como la incorporación de tierras ociosas e improductivas a la actividad agrícola. La cápsula agropecuaria tiene un formato actual que puede ser visto en Telenor y plataformas digitales, llegando cada día más a nuevos suscriptores en cualquier parte del mundo. Un material que aporta basado en la experiencia y sólidos conocimientos en el área. Sembrar la semilla, preparar la tierra, nutrirla y regarla es el ser, hacer y tener del desarrollo humano. Te invitamos a que te sumes y llegar a más productores e industrias agrícolas para aplicar buenas prácticas agrícolas.